to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 que nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Egunon.
Egunon. Y Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien. Egunon.
Egunon. Bueno, pues vamos ahora, si os parece, ya a entrar en algunas de las noticias del día, ¿no? Bueno, hay una que ahí me tiene especialmente... Espera, igual cambiamos de micrófono, si no te importa. Sí, porque tenemos uno que zumba mucho. Parece que te has sentado en esto de abejas o alguna cosa así. Bueno, estaban todas zumbando. Aparte de esto, bueno, vamos a quedarnos con algunas noticias, ¿no? Bueno, y hay una que me tiene perplejo desde el viernes pasado, que es la situación generada en la valla de Melilla. Dice que el gobierno marroquí, 23 son los muertos, las organizaciones no gubernamentales lo elevan a 37. Sea lo que fuere, llama mucho la atención, pues el cambio... Lo que puede cambiar una persona, ¿no? De estar en la oposición a estar en el gobierno. Cuando hacen mención precisamente lo digo por Pedro Sánchez, es culpando a la policía marroquí, criticando a las mafias, cuando hace cuatro días, como quien dice, decía lo contrario. Pero bueno, yo os voy a pedir primero una reflexión, ¿no? Sobre lo sucedido allí en la frontera sur, en la valla. Omari.
Pues una doble reflexión, humana y política, ¿no? Desde el punto de vista humano. Yo creo que, bueno, asistimos al salto a la acción. Yo creo que más inhumana, vergonzosa, espeluznante que hayamos podido ver, ¿no? Yo creo que es la más grave que se ha producido en esa zona, lo que llamamos un poco el salto de la valla, que realmente... Yo no sé si es tan espeluznante ver las imágenes de la gente muerta, de los heridos, o si realmente ver un poco imaginarte la propia actuación policial, ¿no? Y luego la segunda cuestión, la parte política, desde luego seguimos sin saber el acuerdo de España con Marruecos, es decir, esa pirueta en el aire que hizo Pedro Sánchez, pero realmente si nos la explicaran, creo que podríamos analizar mucho mejor el comportamiento del otro día del propio presidente Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, es imposible que, por ejemplo, ante un hecho de esta magnitud no se haya podido decir que se entiende la actuación de la gendarmería marroquí, de la policía marroquí, ¿no? Yo de verdad estoy un poco perplejo en el doble sentido, y lo digo de verdad, es decir, las imágenes yo creo que te conmueven, bueno, a la persona más fría de espíritu, y creo que realmente le conmueven, y luego en la parte política también una también derivada, ¿no? Es decir, no solamente este duda del gobierno, sino que realmente la propia mala suerte que haya podido tener el presidente, ¿no? Que te vaya a coincidir la presentación de las medidas anticrisis con los efectos colaterales que supone este salto de la valla, ¿no? Desde luego es una acción para mí que te deja, que te marca bastante en ambos sentidos, ¿no? En el humano y en el político.
Bueno, no muchas cosas adicionales. Mi primera reacción es de indignación. Me parece que acontecimientos como el de, pues, esa actuación por parte de la policía y parece que también del ejército de Marruecos contra, pues, esas personas que intentaban saltar la valla, me produce, pues eso, una profunda indignación, porque no se han respetado, pues, los derechos humanos que en principio van asociados a la dignidad de cualquier persona. Pero es que además yo creo que esa imagen de un montón de personas que probablemente quedaron heridas y que además luego, pues, no son atendidas por ningún tipo de servicio médico, de urgencias, que no son trasladadas con, pues, urgencia a una institución hospitalaria o similar, pues parece que añade todavía, pues, una mayor dosis de inhumanidad al acontecimiento. Y en el otro sentido, pues a mí me parece que si el acuerdo con Marruecos del Reino de España era para, bueno, frenar el cruce ilegal de las fronteras, en este caso la de Melilla, y a cualquier coste y a cualquier precio, que es lo que parece que ha ocurrido, pues me parece que hay que denunciar, porque una cosa es solicitar la colaboración de un país para intentar ordenar pues un flujo migratorio, y otra cosa es que se pueda utilizar cualquier herramienta, cualquier método, aunque conculque, insisto, pues derechos tan fundamentales como el de la vida. Y por último, pues a mí me ha sorprendido muchísimo la reacción de Pedro Sánchez, es decir, las primeras reacciones, bueno, de alguna forma eludían totalmente pues esas consecuencias de personas heridas y muertas, y solamente creo que hoy en La Vanguardia hace ya una declaración en la que, bueno, pues lamenta lo sucedido, expresa algún tipo de solidaridad con las personas muertas y sus familiares, pero las declaraciones anteriores a las de hoy han sido absolutamente impresentables. Parece que es no tener ninguna sensibilidad y es, digamos, cometer un error. Por supuesto, desde el punto de vista humano, lo que queramos adjetivar, pero cometer un error político mayúsculo.
Sí, a ver, había algunas cuestiones que llamaban mucho la atención, ¿no? Yo, cuando he dicho eso de el movimiento errático que produce estar en la oposición o estar en el gobierno a la hora de percibir lo que sucede en la valla de Melilla, lo digo porque, claro, ahora todo el mundo está expuesto. Tú tienes muros de tu Twitter, por ejemplo, donde uno va al seguimiento y dices, oye, ¿qué decías cuando estabas en la oposición? Pues Pedro Sánchez decía aquello de ¿cuántos más tienen que morir? Hay que restablecer una política justa en las fronteras, flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración, proteger a las personas que viven de las guerras y que ampara el derecho internacional.
Y quitar las concertinas y no sé cuántas cosas más.
Y ahora te encuentras con este panorama y dices, hombre, llama mucho la atención, ¿no? Eso es un cinismo político que vamos, abochorna. O sea, yo creo que abochorna en este caso, ¿no? Juan Marín.
Sí, además yo creo que se produce en una situación complicada de la propia relación con su socio en el gobierno de coalición, ¿no? Es decir, yo creo que para Pedro Unidas Podemos, las palabras del otro día tuvieron que realmente dejarles perplejos, ¿no? Y aquí, una vez más, tenemos que retrotraernos a entender dónde está la letra pequeña de ese acuerdo con Marruecos, es decir, desde una posición, pero ya no digo de izquierdas, desde una posición humana, desde la mayor neutralidad política, tú no puedes reaccionar con esas palabras viendo lo que se ha sucedido, la tragedia que se ha sucedido ahí en el barrio chino, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la que estamos asistiendo a una dependencia insólita en el tema de Marruecos, ¿no? Yo sigo manteniendo que si desde un primer momento nos hubieran explicado realmente con luz y taquígrafos ese acuerdo, la esencia de ese acuerdo, bueno, podríamos iniciar una especie de debate político, porque aquí el debate político lo estamos haciendo simplemente desde un punto de vista de cambio de posición, sin saber un poco las particularidades de ese acuerdo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que con estas palabras Sánchez cerraba una semana bastante bastante conflictiva para sus propios intereses, ¿no? Ahora bien, si nos preguntamos cuál hubiera sido la posición, por ejemplo, del primer partido de la oposición ante este tema, entonces yo creo que tenemos un grave problema sin resolver, pero no nosotros, es decir, lo tienen en origen todas esas personas que buscaban un pequeño viento de libertad, lo tenemos el resto de Europa desde un punto de vista de cuál es la posición que debemos de adoptar, y mientras tanto yo creo que estamos dejando que el balón siga corriendo, ¿no?
Sí, yo creo que hace una semana ya lo comentábamos, es decir, la crisis alimentaria que se va a producir por todo el tema de la escasez de cereal y el elevado precio de esos mismos cereales, por estar bloqueada la posibilidad de que desde Ucrania fundamentalmente, pero también desde Rusia, pues fluya a los mercados internacionales pues una cantidad muy importante que ha venido llegando a esos mercados en años anteriores en los que no existía el conflicto bélico, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues va a provocar movimientos migratorios adicionales. Porque en muchos casos lo que mueve a las personas pues tiene que ver con inseguridad, con violencia, también con carencias, pero es que se le va a añadir hambre en muchos lugares del África subsahariana, y eso va a ser, digamos, motivo de flujos de migración reforzados. Y si la respuesta que somos capaces de dar es, pues, encargar a países, en este caso a Marruecos, pues que se dediquen a dar leña y a utilizar casi cualquier método, con independencia de las gravísimas consecuencias que se deriven de esos métodos, pues me parece que estamos apañados. Y estamos apañados a nivel de Europa desde el punto de vista de ética, desde el punto de vista de humanidad, y luego desde el punto de vista político, pues al final uno descubre que, más allá de los discursos antes de llegar al poder, cuando llegan al poder, las políticas en relación con la inmigración entre la derecha y la izquierda acaban siendo indistinguibles. Así que se tendrán que preguntar por qué la gente, pues, mueve su voto. Pues el final es que muchas veces uno no sabe distinguir, por lo menos en este tema migratorio, con las declaraciones últimas de Pedro Sánchez, pues se ha colocado en posiciones claramente, pues eso, las que él ha criticado mientras ha estado en la oposición, que ahora parece que las ha asumido como propias.
Hombre, la gente mueve su voto porque parece que algunos gobernantes mueven sus principios, ¿no? Dependiendo de dónde estén.
Claro, sí, sí, sí.
Es que es así, es que es una realidad, ¿no? No se puede ser tan contundente como lo que leía yo en 2018, que tampoco hace tanto tiempo, hace 3 años, y encontrarte ahora con las declaraciones que está haciendo, ¿no? Exculpando a la policía marroquí y haciendo exactamente lo mismo que hacía Rajoy en su día.
Sí, sí.
Recordad, criticar a las mafias, ¿no? Uh-huh. La forma de criticar a lo que estaba ocurriendo con la inmigración eran las mafias. Solo tenían la culpa las mafias. Dices, hombre, yo creo que uno tiene que ser un poco más coherente con lo que mantiene en su vida. Uno puede cambiar de opinión, pero que lo diga, por lo menos.
Sí, sí.
Diga, no, mira, no, yo antes estaba equivocado, ahora creo que es esto. Ya, luego ya veremos cuando vuelva a la oposición si realmente vuelve a estar otra vez equivocado.
Sí, sí, y luego también que nos cuenten qué están haciendo contra las mafias, ¿no? Si tienen tan claro que son las mafias, cosa que me parece es una simplificación del problema. No digo yo que no existan mafias,
no,
que las
hay.
No,
existen, claro que existen.
Pero que pensar que el problema es fundamentalmente un problema de mafias, pues es equivocarse de cabo a rabo. El problema de fondo es que hay gente que vive en África en unas condiciones pues muy duras, muy difíciles, y bueno, pues descubre a través de los medios, a través de lo que le cuentan parientes que ya han emigrado a Europa, pues que en Europa se puede conseguir vivir mejor, y por tanto, pues la gente se mueve de la misma forma, pues, que del País Vasco, de Extremadura o de tantos lugares, pues en su día se fueron cantidad de gente a hacer las Américas. ¿Por qué iban a hacer las Américas? Pues buscando una vida mejor. Y probablemente si todos rebuscamos en nuestro árbol genealógico encontraremos un tío abuelo, un abuelo, un bisabuelo que hizo las Américas. Bueno, pues de la misma forma, en este momento muchos subsaharianos y algunos también de la costa mediterránea de África, pues en vez de las Américas están intentando hacer las Europas. Bueno, pues y que pretendemos detenerlos usando cualquier cosa, es decir, si hace falta golpear, se golpea, si hace falta herir, se hiere, en última instancia, si se provoca la muerte, y que esto no provoque en los gobernantes pues la reacción que uno esperaría, que es la reacción que nace, pues eso, de la humanidad, de la ética, sino que se haga un planteamiento pues puramente instrumental, tirando balones fuera, recurriendo a la disculpa de las mafias, pues me parece que es de una pobreza, y por tanto a mí al menos me genera tristeza e indignación, y esto es lo que puedo compartir.
Pues sí, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Porque sí es cierto que existen mafias, pero las mafias son la consecuencia, no son la causa de la migración. La migración tiene otras causas distintas, absolutamente diferentes.
Sí, yo creo que Pedro Luis introduce, yo creo que un elemento que lo vamos a ir viendo, ¿no? Es decir, el tema de la hambruna, yo creo que es un tema que realmente va a adquirir una mayor dimensión a partir un poco de las consecuencias que estaba apuntando Pedro Luis sobre el tema de Rusia y de Ucrania, el tema de los cereales, pero que lo que va a hacer es un poco revivir o echar más gasolina al fuego de un auténtico problema que todos hemos estado viendo y que todos estamos viendo. Es decir, que es una cuestión que realmente adquiere dimensiones realmente que yo creo que superan al propio tema de la seguridad en sí misma, ¿no? Es decir, bueno, hoy leíamos el tema de que, bueno, al fin de cuentas se va a convertir también en una cuestión de fondo para el tema de la cumbre de la OTAN en Madrid, ¿no? El tema de la propia seguridad territorial que supone el tema este de Marruecos, el tema de Melilla. Yo creo que a partir de ahí yo creo que lo estamos enfocando exclusivamente desde un punto de vista que nos asomamos a esta problemática cada vez que hay un hecho de esta magnitud, ¿no? Y sobre todo si es tan luctuoso como el que estamos hablando, cuando realmente yo creo que si seguimos tapándonos los ojos y mirando para otro lado para enfocar y analizar las auténticas razones de esta situación, ¿no?
Bueno, pues vamos ahora a recoger algunos comentarios de los oyentes. Algunos dicen que los políticos viven en el confort junto con la prepotencia y el ego y deberían implicarse con ONGs para tener sensibilidad a derechos humanos. Otros dicen, ¿se acuerdan cuando hace 40 años se creó una empresa, Segexa, para unir España y Marruecos bajo el estrecho con un túnel? Bueno, todavía esa empresa creo que existe, o sea, no es que se ha desmantelado, ¿eh? Esa empresa está todavía ahí. Dice, ¿por dónde le tiene agarrado Marruecos a Pedro Sánchez para que acepte una autonomía para el Sáhara, para que tengamos problemas con Argelia por el gas y que vea muy bien el trato bestial de la policía de los migrantes? ¿Será por el pirateo del teléfono? Pues no lo sé, yo no tengo ni idea. Lo que pasa con las declaraciones de Sánchez, lo que explica el refranero, una cosa es predicar y otra dar trigo. Cuando se está en la oposición, todos son adalides de los derechos humanos, pero cuando tocan poder, la cosa se complica. Hay quien dice, le hacemos bueno a Rajoy y a Fernández Díaz. Otro, este problema no tiene otra solución que no sea abrir la valla y punto. Todo lo demás son parches. Por lo que veo, vosotros tampoco tenéis ninguna solución. No, yo no tengo ninguna solución. No la tengo. Pero sé que hay que hacer vías reguladas para que la gente pueda moverse. Eso lo tengo muy claro, y vías seguras. Y tengo claro, por ejemplo, que cuando se dice, no, es que la gente tiene que venir con papeles. Ya, es que hay países en África, por ejemplo, que no tienen ni consulado español. Es decir, no se puede conseguir un visado ni se puede conseguir un papel, ¿eh? Ojito.
No, y que yo creo que hay que intentar ordenar esos flujos, pero no cualquier forma. Es decir, yo no tengo una solución, también lo reconozco, pero yo creo que ante una avalancha de gente que quiere entrar, pues hay medidas que se pueden utilizar y hay medidas que no se pueden utilizar. Es como si de repente, pues en San Mamés, un día de partido, pues hay un montón de gente sin entrada que pretende entrar. Pues a mí me parece que hay medidas para impedir que entren que estarían justificadas, pero no estaría justificada poner una metralleta y ametrallar a los que quieren entrar sin entrada, por poner un ejemplo. Es decir, es que hay límites, ¿eh? Hay límites. Y lo que tengo la sensación es que en Melilla se han cruzado esos límites clarísimamente. Por lo tanto, no soy capaz de articular una solución. Tampoco soy un especialista en este tema, pero sí tengo claro que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer.
Sin duda, yo creo que no es una cuestión de que los tertulianos nos dediquemos a trasladar las soluciones. Hombre, haciendo saber, podemos hacer un ejercicio de buenismo inmediato, ¿no? Es decir, es de regular las condiciones de libertad y de intereses económicos de fundamentalmente los países de origen, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de muchísimos países desde un punto de vista geoestratégico, económico, de grandes potencias que están aprovechándose de las capacidades que ofrecen determinados países de procedencia de estas personas que han perdido la vida, que sin embargo no mueven un solo dedo en favor del propio desarrollo económico y social y cultural y sobre todo de ansias de libertad de estas personas, de esas poblaciones, ¿no? Realmente estaríamos dándole vueltas a la madeja bastante tiempo y no encontraríamos una solución. ¿Por qué? Bueno, porque los intereses económicos van a superar los posicionamientos que podemos hacer desde un punto de vista humano, social y de libertad, ¿no? Esto nos puede servir, este trozo de tertulia nos puede servir para dentro de 6 meses y para dentro de un año. ¿Por qué? Porque los intereses económicos van a seguir existiendo y realmente nadie se va a preocupar de la situación de penuria y de precariedad que tiene esta